Están escuchando Libertad Constituyente.
Espacio de debate, soy Federico Utrera y estoy con don Antonio García Trevijano. Voy a estar unos minutos solamente hasta que se incorporen el resto de invitados a este debate tan interesante, y me ha dado libertad de elección Antonio García Trevijano para que seleccionara el tema por el cual quisiéramos debatir, y yo me he tomado, agradeciéndole esa licencia, me he tomado la libertad de elegir pues el libro que estoy leyendo, Pasiones de Servidumbre, el libro de Antonio García Trevijano, que está editado por la editorial Foca, que todavía se puede encontrar, seguramente si miran en internet o en cualquier librería se lo piden, y si no, no se preocupen porque se va a reeditar, ¿no? Y como estoy disfrutando tanto con él, pues aunque no lo llevo todavía terminado, porque es una lectura muy placentera que se debe hacer despacio y disfrutando de cada línea, pues estoy repasando las distintas pasiones que, según Antonio García Trevijano, condicionan el carácter universal en general, pero sobre todo español, ¿no? Y iba anoche, precisamente antes de quedar dormido, estaba leyendo La pasión de frivolidad, que es una pasión que hoy, cuando usted lo escribió, estaba latente, pero hoy está ya en pleno apogeo y está arrasando prácticamente todas las televisiones que podemos, el que aguante verlas, el que podemos disfrutar en las ondas españolas, ¿no? Esa pasión, la pasión por la televisión basura, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que yo, por ejemplo, quería preguntarle, porque dice, el error que cometen los españoles, los intelectuales españoles, es pensar que para aminorar la pasión de frivolidad se debe optar por la prohibición. Y usted dice, no, la prohibición no. No debe ser la prohibición, sino algo así como limitar por reglas de urbanidad este tipo de zafiedades, ¿no? ¿Cuál es la sutilidad que diferencia la prohibición de la limitación? ¿O cómo se limita algo sin prohibirlo? O sea, ¿cómo podemos decirle a las televisiones basura que decir, no, si no os prohibimos que emitáis vuestra basura para inundar los hogares españoles? Lo que hacemos es sugeriros que limitéis esa pasión exacerbada por el dinero que os genera toda esta cosa, ¿no? ¿Cómo se articula esa diferencia?
En realidad, la pasión de frivolidad es más extensa que la que domina en los medios de comunicación y en concreto en las televisiones. La pasión de frivolidad se observa sobre todo en pueblos mediterráneos, como el italiano, y no digamos el español y el griego, es que es la pasión de tomar todo de manera divertida, como si que aquí, como si nada tuviera importancia, que todo vale, el ya vale, que tan español es que es lo que se llamó el yabalismo, que nada merece la pena hacerlo bien, que el tiempo de sacar una cosa bien hecha no merece la pena, que es mejor tener buen humor que qué buen criterio. Pues todo eso se traduce en todos los aspectos de la vida pública española. Entonces la pasión de frivolidad se observa en todas partes, incluso en la política. No, incluso, y sobre todo en la política. En la política no hay nadie profundo, que no hay nadie respetable, que no hay nadie que sea respetable porque esa persona no es frívola. Porque teniendo un puesto, un cargo público, se sabe de antemano que la personalidad de tal sujeto le impide enfocar de manera frívola, que se sabe de antemano que va a estudiar los asuntos, que va a tener una opinión rigurosa, que se va a guiar por criterios y no por opiniones subjetivas. Eso no existe en España. En España son frívolos todos. Y esa pasión de frivolidad no empezó después de la guerra civil. Después la guerra civil le dio un pretexto, que era la paz, un miedo a la dictadura, la que hizo que por supervivencia y para no ser perseguido se aparentara ser frívolo, ocuparse de los frívolos. Eso fue una de las condiciones que dictaron las normas educativas después de la guerra civil. Los padres y los abuelos le decían a sus hijos que no se ocuparan jamás de ser más serios, que no se presentaran voluntarios a nada, que pasaran desapercibidos, que, es decir, que fueran frívolos, por miedo a la represión, por miedo a resucitar la vieja división derecha e izquierda que había motivado la guerra civil. Así, en España la frivolidad se acentúa como una defensa contra el peligro de ser serio, el peligro de ser responsable. Contra eso se fomenta la educación en la frivolidad. Después de la muerte de Franco, no digamos. Es decir, los pactos de la Moncloa es el ejemplo de la frivolidad. La autonomía de Suárez, café para todo, el ejemplo de la frivolidad. Pero ¿qué político en el mundo puede decir adoptar unas medidas tan importantes como la autonomía, diciendo café para todos, todos iguales? ¿Pero qué es esto? Pero si Cataluña, es que acaso no había una razón para que Cataluña y el País Vasco se dotaran de autonomía durante la República. ¿Para algo sería? ¿Por qué fueron ellos dos solos? ¿Cómo es que Suárez destruye la historia y la personalidad de los nacionalistas periféricos? ¿Cómo es que lo estoy diciendo café para todos? Esa frivolidad es la que puede conducir, no a una guerra, porque ya eso es imposible, pero la destrucción de España sí, como ha conducido. Es la frivolidad la causa principal de la irresponsabilidad de los gobiernos españoles, de la irresponsabilidad de su constitución. Los que hicieron la constitución son personas completamente frívolas, irresponsables. No saben las consecuencias de sus actos, no miden las consecuencias de una norma constitucional. ¿Cómo? Frívolamente. Pues igual que se decía frívolamente la república, que España era una república de trabajadores, es una frivolidad, porque la república no excluye de su seno a trabajadores, ni a ricos, ni a pobres, ni a banqueros, ni a obreros. Pues esa frivolidad, fíjate las consecuencias que tuvo luego, que los trabajadores se creyeron que la república era de ellos, quiere decir los partidos de la izquierda y los sindicatos de la izquierda. Eso es una frivolidad inmensa. Esta constitución, diciendo que los españoles tienen derecho a una vivienda digna, ¿pero eso qué es? ¿Se lo creen? Y exigen entonces, ¿cómo? ¿El 15M? ¿Qué es lo que es el 15M? La consecuencia de la frivolidad de la Constitución. El 15M son unos frívolos. ¿Pero qué es lo que se creen estos pobres hombres? Que pueden legislar ellos, pues sobre desahucios, sobre hipotecas, sobre todo. ¿Qué frivolidad? Reuniéndose sentados en cuclillas o en las plazas públicas, legislan sobre lo divino y humano. Y los medios no se extrañan, y la gente, unos les tienen simpatía los que se creen de izquierda, otros le tienen antipatía los que se creen de derecha, pero nadie conoce la frivolidad profunda que ha conducido el 15M. Son frívolos, es decir, irresponsables. No digamos los partidos y el gobierno y España, todo es frivolidad. Y además el ya vale, que el ya vale es el enemigo del progreso, el enemigo de la ciencia, el enemigo de las patentes, de las invenciones, de todo, es el ya vale. Y el ya vale es un defecto español que tiene hundido a España en la miseria y en la quiebra económica. Esto es todo consecuencia del ya vale. Pues no, señores, no es ya vale, nunca ya vale. Siempre se puede mejorar, siempre hay algo mejor que el ya vale. Y hay que seguir investigándolo y persiguiéndolo. Esa es la pasión de frivolidad que hunde a España.
La frivolidad, voy a leer un pasaje de este libro, comenzó a mostrar su nuevo poder como signo inconsciente de las ganas de vivir y olvidar el horror de la Primera Guerra Mundial, de que la humanidad salió vacilante con el vestido femenino, la música de baile y las artes plásticas. El divertido fenómeno se tomó como si fuera simple expresión de los caprichos de la moda. Pero la ruptura del muro de Berlín, la ligereza de pensamiento y acción en la cultura postmoderna y el desarrollo espectacular de los negocios del espectáculo han cambiado la perspectiva bajo la que se hizo, sobre todo en Alemania, filosofía de la moda. Los negocios del espectáculo, don Antonio, tienen su punto álgido en España en la televisión. Tengo que volver a referirme a ello inevitablemente, porque esas grandísimas audiencias, millonarias audiencias, que las amas de casa y las que no son amas de casa quedan hipnotizadas viendo lo que usted define con cierta gracia en el libro como esas curiosidades de retrete, donde intentan, digamos, airear todo lo escatológico que tiene
la televisión. Esa es la Telecinco. Es una Telecinco de retrete.
Claro, es así. Pues todo
la noria. Se llama eso la noria. Sí. Que tanta gente la ve y la oye. Uh-huh. Pues eso es un escándalo de frivolidad y de bajeza. Ahí no hay ninguna persona decente. Puede acudir ahí y sin embargo acude todo el mundo. Porque como se oye, pues van todo el mundo.
Hasta profesores de universidad, ¿viste?
Bueno, y políticos. Pues nada, el que esté ahí ya se ha retratado. Se ha retratado en el retrete.
Entonces, la duda moral que a mí me causa leyendo su libro y riéndome con su libro, porque está además escrito de forma muy amena y muy divertida y con grandes reflexiones y de gran calado, pero con gran amenidad. Esa es la gran virtud que, a mi juicio, tiene este libro, ¿no? Pero, digamos, el dilema moral es, prohibimos este tipo de zafiedades, y dice usted, no, prohibir no. Habla de, más bien, de cantar, utiliza otros verbos que no lograron encontrar el pasaje, pero frente a la prohibición, ¿qué? Para evitar la zafiedad.
Bien, eso es un tema muy discutido, estudiado en el mundo, y no hay duda alguna. Los medios dicen que por conquistar audiencia tienen que bajar el nivel, y que cuanto más bajo el nivel, mayor audiencia tienen. ¿Y por qué lo saben? ¿Ha hecho la prueba contraria? Nadie ha hecho la prueba. En otros países sí. La BBC, por ejemplo, es la primera televisión de Inglaterra y del mundo, la de más prestigio. Y sería indigno de la BBC cualquier programa español. No, es todo lo contrario. Hay que hacer la experiencia de dar calidad a la audiencia para saber cómo responde. Nosotros estamos haciendo una radio de inmensa calidad. Esta radio tiene la misma calidad que la mejor, porque en cierto sentido es más popular incluso que los mejores programas intelectuales de la BBC. Esta radio, y el periódico que dirigimos, es de una calidad intelectual absoluta y de una honradez mental total. Entonces, vamos a ver, estamos haciendo la experiencia, y el hecho solamente de que ya llevemos en el periódico varios años y aquí varios meses y todavía seguimos, enseñar que la audiencia agradece este esfuerzo. Es decir, ¿por qué despreciar a la audiencia de antemano creyendo que solamente le gusta la basofia? ¿Pero por qué no entre quien puede elegir para comer un plato podrido, de codilla podrida, y un plato de productos sanos? Estoy seguro que elige los sanos. ¿Por qué en la cultura es diferente? Es lo mismo. Es decir, lo que tiene belleza para todo el mundo. Es verdad que hay un cierto tipo de belleza para élites escogidas, pero es raro. La belleza, cuando llega al sumo grado, es belleza para todas las clases sociales y para todas las clases de cultura. Lo bello se destaca por sí mismo. Y solamente que cuando no hay belleza, y lo que hay es diversión y frivolidad, pues la gente va a aquello que menos trabajo le cueste concentrarse. No digo ya pensar, sino la gente va, si no hay nada mejor, a lo que no requiera ningún esfuerzo mental, sino sentarse delante del televisor o coger un periódico de chismes y leer eso, el Hola, o en las peluquerías, es decir, cultura de peluquería y de retrete. Y porque los televisores no están en el cuarto de baño, sino que sería todo de retrete. Y nosotros estamos haciendo la prueba de que hay una audiencia para programas culturales de alto nivel, y que cuanto más alto sea el nivel, si está dicho con palabras claras como aquí, si no somos pedantes y no utilizamos la jerga de los intelectuales, si se nos entiende, el público en general nos entiende nuestro lenguaje, como yo creo que nos entienden. Yo siempre me expreso en los medios públicos con un lenguaje sencillo. Es más, no me importa titubear, no estoy preocupado de que la oratoria y la dicción sea perfecta. Eso no es el tema, porque eso suena a preparación, a cátedra, eso es otra cosa. Aquí queremos, nos gusta la espontaneidad, pero con una base cultural detrás que te sostiene. Pero improvisar, espontáneo, ¿para qué? Para que sea más fácil el contacto con el público. Y no pedimos a un público que sea un filósofo, ni expertos en derecho, ni expertos en ninguna materia de, que tratamos aquí. Lo que exigimos es simplemente un público que le guste, que le hable con seriedad, que esté atento a un conocimiento de un dato que desconoce, que le agrade que de repente una opinión que no sabía de dónde venía le digan aquí, eso proviene de esto y por esto le agrada. Y el público nuestro es un público que está agradecido a las informaciones cultas que le damos todos los días y en todos los temas. No hay tema que nosotros no lo enfoquemos desde el punto de vista de la cultura, pero de la alta cultura. Y lo explicamos en términos llanos, que todo el mundo lo comprende. Esa es la finalidad de la cultura, elevar el nivel de vida mental de la población. Elevar, por tanto, el nivel de exigencia, porque esas personas que nos oyen van a juzgar a los políticos con mucho más dureza que los que oyen a otras televisiones, porque saben que lo que decimos aquí es posible, es real y posible, y que son engaños, mediocres, preparaciones insuficientes y oportunidades aprovechadas por el dinero para colocarse en centros de poder, pero que eso no puede influir en la opinión ni en las modas. Nosotros queremos crear una moda. Antes has dicho que la pasión de frivolidad era de la moda, es verdad, y uno de los ejemplos más grandes de frivolidad ha sido el filósofo español José Ortega y Gasset. Ese es el hombre frívolo por excelencia, el pensador frívolo, hasta el punto que uno de sus maestros fue Simmel, y Simmel es el autor de la filosofía de la coquetería, de la moda. Es Simmel. Y él, yo cuento siempre un chiste que lo voy a contar aquí, como la frivolidad de Ortega. Por ejemplo, cuando habla de España invertebrada, que tanto se celebra, es un libro malísimo, pésimo, nada, es pura literatura. Es un hombre que escribía maravillosamente y era capaz de escribir maravillosamente sin decir nada interesante o decir algo contrario a la realidad o a la verdad. Por ejemplo, la España invertebrada. Dijo que la España invertebrada, que el problema no era de los catalanes, que es que España había dejado de ocuparse ella misma de la unidad de España, de centrarse, desde que perdió el imperio, y que España solo se unía ante una empresa exterior, pero que sin imperio España estaba invertebrada. Y por eso decía que el problema no era de los catalanes, sino del individualismo de los españoles, y que el problema había que buscarlo no en Cataluña, sino aquí. Primero, que es falso por completo, pero falso. Y cuento yo un chiste para recordar esta falsedad. Y digo, el chiste de un filósofo que va con un campesino de su pueblo, de amigos de la infancia, en un callejón oscuro de noche sin luna, y de repente, y al final del callejón, a 100 metros, hay una bombilla nada más sola, iluminada, y van paseando juntos, y de repente el campesino se para, se acacha y tantea el suelo, y le pregunta Ortega y José, le pregunta, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces, tonto? Pues si... ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? Dice, es que se me ha caído el reloj. Dice, pero hombre, por Dios, ¿no ves dónde está la bombilla? Vete a la bosquilla, ¿dónde está la luz? En la bombilla, y búscalo allí. ¿Cómo lo vas a encontrar aquí? Bueno, ese es Ortega. Ese es el chiste que yo he puesto para decir que como el problema de Cataluña no está en Cataluña, hay que traerlo a España, donde está la luz suya, la de Ortega, para que veamos, encontremos la solución para Cataluña. Ese es Ortega, hombre. Y ya era hora de que un español lo diga, porque no tengo... Hombre, tengo que decir que Ortega es admirable por el libro La rebelión de las masas, pero todo lo demás pueden no tiene por qué estar en las bibliotecas. No tiene altura filosófica. Cuando en él, es más, digo de Ortega para que lo sepan los españoles, en el año 47, cuando se hacen los reencontros internacionales en Ginebra, después de la Guerra Mundial, donde acude toda la crema de la intelectualidad y del pensamiento mundial, donde acuden los hombres más famosos del mundo por su intelecto, acude Ortega. Y cuando le toca el turno, que duraron casi 10 años ese reencuentro, y cuando le tocó el turno a Ortega, esto que digo está escrito y publicado en la edición de Guadarrama con prólogo de Julián Marías. Lo gran sospechoso que sea algo publicado contra Ortega, no, es a favor de Ortega. Pues bien, él dice que él le advirtió, le dijo ya a Einstein, el descubridor del principio de incertidumbre, las consecuencias que tenía ese principio para la metafísica, la ontología y la, y que él le explicó a Heisinger, que por lo visto no lo sabía hasta que no se lo explicó a él, lo que significaba el principio de incertidumbre para el mundo. No contento con eso, dijo que en conversaciones también con Einstein, él le había sugerido la aplicación de la relatividad especial a la general. Bueno, fue tan escandaloso lo que dijo, que claro, allí no era España, y allí había muchos sabios. Bueno, lo que contestaron, que qué estaba diciendo, que si se había vuelto loco. ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Pues eso fue así. Eso está así, está publicado, que lo compren y lo vean en los libros. Yo no me invento nunca nada, digo lo que está testimoniado. Y con el prólogo de Julián María. Ese era Ortega, un vanidoso tremendo, un enfermo de vanidad, que es verdad que era el hombre más culto de España en su tiempo, eso seguro.
Bueno, eso de, con permiso de Juan Ramón Jiménez, porque Juan Ramón
Jiménez... he dicho culto, no he dicho artista.
Bueno, pero Juan Ramón Jiménez también tiene una gran cultura y chocó con Ortega.
No.
Sí, usted se refiere a intelectual, ¿no?
No. Ortega era un filósofo, aparte de ser un periodista universal, como lo demostró en El Espectador, era un genial periodista de las ideas. Eso es lo que es Ortega. Pero no, claro que Juan Ramón Jiménez yo le tengo de simpatía y admiración, y aunque chocara con Ortega no es eso, no. Ortega fue el hombre más culto de su época. Fue el hombre que enseñó a la filosofía alemana, todo la... Pero lo que él importó, además, Ortega no decía la fuente suya, copiaba a la filosofía extranjera sin decirle quién. Por ejemplo, todo el mundo conoce la fórmula, yo soy yo y mi circunstancia, ¿verdad?
Y si no comprendo mi circunstancia, si no se entiende mi circunstancia, no se me puede entender a mí. Esa es la segunda parte.
Bien, pues yo soy y mi circunstancia es una frase literal de Max Stirner. No es de Ortega, está copiada literalmente, sin citarlo. Y Carlos Marx y Engels, en la Sagrada Familia, critican a Max Stirner y por tanto desarrollan el error de este soy yo y mi circunstancia, que no significa nada. ¿Cómo que soy yo y mi circunstancia? Es que tú no puedes construir tu circunstancia como los castores. Tú no puedes ser como el castor, eres menos que un castor que construye su hábitat, su circunstancia. ¿Cómo soy yo y mi circunstancia? Ah, entonces estás... Tu circunstancia te domina por completo. No puedes dominarla. No puedes... culturalmente no puedes superar tu condición natural. No puedes... Si estamos viendo el ejemplo de todo lo contrario. Claro que esa es España.
El fatalismo español.
Esa es España, claro. Por eso...
Un buen periodista de las ideas. Usted lo ha dicho muy bien.
Un genial periodista de las ideas. Genial, y yo admiro muchísimo su escritura, pero lo ataco porque no es de ninguna manera la figura, y con la República pues tuvo unos errores colosales. Es verdad que fue un hombre que hablaba muy bien también, que le fue en el Parlamento, que está bien, y sus discursos son bonitos, son buenos, pero no profundos ninguno. De política no tenía ni idea, pero ni idea. Por ejemplo, propone como el ejemplar político por excelencia a Mirabeau, que le llaman Mirabeau o el político. Bueno, pues Mirabeau es el antipolítico, porque él era corrupto hasta la médula, vendido a la reina María Antonieta, pagado, bueno, le pagaban un sueldo, la revolución le pagaba un sueldo mensual enorme y le pagaron todas las deudas. El corrupto más grande era Mirabeau, y además no tenía ni idea. Era un orador extraordinario, algo fabuloso, como quizás en la época moderna no había ninguno. Pero hablaba también porque no decía nada. Él podía hablar de todo porque de nada sabía. Era un hombre inculto. Su padre era muy culto, pero él, el marqués de Mirabeau, era muy culto, un fisiócrata. Pero el vizconde de Mirabeau era un inculto, pero que tenía un don. Es que hablaba maravillosamente. Sabía convencer, por ejemplo, si el sol, ante una masa, les convencía que hoy es de noche. Que el sol, nada, que eso era una ilusión de los sentidos. Que era de noche y los convencía. Ese era Mirabeau. Y ese es el modelo de Ortega, del político. Vamos, hombre. ¿Eso qué es? Es que Ortega no comprendió nada de la política. No sabía, ni siquiera sabe por qué cae la... Cuando dice de lenda en monarquía, eso he escrito yo hace poco, un libro donde nombraba esto. Tampoco es como Catón. Cuando dice de lenda es Cartago. Él creía que Roísma y no lo es. De lenda es Cartago. Quiere decir... Cartago debe ser destruida. En cambio, cuando él dice de la monarquía, no dice que debe ser destruida, dice que está acabada, que está destruida. Así que ni siquiera es exacto y preciso en las metáforas, que es una de las condiciones que hay que seguir siempre al escritor: la precisión en la metáfora.
¿No? O sea, se está saliendo un debate sobre medios de comunicación, frivolidad y política, y nos está saliendo, como decía Ramón Gómez de la Serna, que rige lo genial, de forma espontánea y desinteresada. Voy a leer otro pasaje del libro de Antonio García Trevijano, Pasiones de Servidumbre, editado por la editorial Foca, y que está disponible, y si va a reeditar también de manera inmediata, porque está a punto de agotarse.
No, inmediata no, está agotado, pero estará en una librería y se reeditará, pero no inmediatamente.
Pero seguro que en Iberlibro seguro que lo encuentran. El que busca, encuentra, ¿no? Y dice una parte del libro, voy a leer un pasaje: el columnista tiene sentido del humor, pero no de comicidad ni del ridículo, porque no es convulsivo ni grotesco. Su sonrisa es civilizada y su risa bárbara, porque ha experimentado el inicio de todas las pasiones, sin haber ultimado, inspirado o dominado ninguna. Todo le puede gustar y tal vez emocionar con levedad, porque ningún sentimiento trascendente le embarga. Puedo seguir leyendo, todo es interesante, pero si hablamos de columnismo en España, yo siempre le tengo la referencia de Larra. Para mí Larra es el mejor columnista, y el ejemplo, y de hecho los periodistas lo tienen como su santo patrón, ¿no? Pero después la Asociación de la Prensa pues coge a San Francisco de Sales, que yo no sé por qué, pero el periodista, digamos, más heterodoxo, es Larra su santo patrón, ¿no? Entonces, usted decía antes la moda. Yo creo que la mejor manera de no pasar de moda es no estarlo nunca, y quizá esa sería la diferencia de este grupo de comunicación, de radio y de prensa, y ojalá que algún día también de televisión, digamos, diferenciarse, ¿no? No pasar de moda nunca, porque nunca ha estado de moda. Pero los columnistas sí, los columnistas cotizan en la bolsa de las modas y de los afectos, y entonces hay columnistas que Umbral, por ejemplo, en su época tuvo una gran influencia. Como columnista, digo, en su época de la transición.
Sí, pero él no era nada, él nada más que Las Negritas.
¿Cómo Las Negritas?
Si no ponen los nombres propios en negrita, nadie lo hubiera leído, porque era nada, era la nada.
Y le iba a preguntar, ¿algún columnista a usted?
Larra, para mí, es el primero y único gran periodista español. Único, ha habido otros. Julio Camba también, no está mal, pero sobre todo Larra. Yo, igual que tú, pienso yo, igual, con Larra. Todavía me parece memorable en Venga Usted Mañana.
Hay otro artículo que se llama El Hombre Propone y Dios Dispone, que yo le he cambiado el título y he puesto El Hombre Propone y El Periodista Dispone, donde es, yo no he visto reflexión más actual. Más actual, yo a mis alumnos de periodismo en la universidad se lo leo como ejemplo de actualidad del periodismo.
Sí, sí.
Escrito hace 200 años y sin embargo refleja con total fidelidad y con total exactitud.
Yo creo que fueron muy buenos, bueno, el primero es él, pero luego fueron buenos el Cava y el Catalán, que fue un gran escritor. El
Pla. Pla,
sí.
Josep Pla.
Sí.
También fue cronista parlamentario.
Claro, claro, eso sí, esos son buenos. Los demás, nada. Cela, por ejemplo, nada, en absoluto. Ha sido un buen escritor, sobre todo en los viajes, en los primeros escritos. Luego ha sido un pelmazo que no hay quien lo lea.
Las crónicas parlamentarias de un grandísimo escritor, a mi juicio, como es Benito Pérez Galdós.
Hombre,
que también...
Ese no es que somos escritores, ha sido el único gran escritor de España, ha sido Benito Pérez Galdós.
Después de Cervantes es el...
Es el Balzac español, cualquier cosa.
Pues también coincidimos ahí, don Antonio.
Sin duda.
Pero yo quería hablar también de la frivolidad del periodismo. Estamos inundados también por esa frivolidad, en el sentido de que, en fin, se atacan los problemas con poca profundidad. O sea, esta misma fórmula que usted ha inventado para la radio, porque esto es el inventor de esta fórmula, es don Antonio García Trevijano. Yo me limito aquí a ser un peón
de peón
técnico que simplemente asea un poco y limpia con la bayeta, como si fuera pues un poco con esa función, pero digamos que el inventor de esa fórmula de dar la noticia y dar la reflexión y rascar un poco más hondo, pues no se ve en la prensa, y a mí me encantaría que hubieran 4, 5, 10 competidores para tener tal, pero desgraciadamente nos dejan solos, ¿no? Entonces, ¿por qué a su juicio España es un país chato intelectualmente?
Sí, mucho, muchísimo. Por ejemplo, se compara, desde el punto de vista científico, se sabe los pocos nombres que tienen el reconocimiento mundial, desde Servet a Ramón y el Cajal, a los hombres de mérito científico español, Torres Quevedo, inventores también se conoce, pero son muy pocos, muy pocos, es la excepción.
Poquísimo.
Pero si descendemos, dejamos la ciencia y vamos al humanismo, salvo la filología, donde hay algunas autoridades y que están en la historia de España, como no me remoto a Quintiliano y Albrocense, sino limitándome ya a la política, no hay ni uno. Es que mientras que, por ejemplo, Italia tiene hombres mundiales de cerebro mundial como Lorenzo Mosca a finales del 19, o Pareto a principios del 20, o Gramsci, por citar, o el historiador Ferrero, por citar unos pocos, hay una pléyade de italianos que son verdaderos lumbreras del pensamiento político. En España no hay ni uno. A veces la gente me dice, ¿cómo tú no citas a los liberales españoles? Se refieren al tiempo de los Jovellanos, los
Blanco, White,
sí, todos estos. Y yo digo, porque no hay ninguno. No hay ninguno que me sirva de antecedente, porque o se limitan a copiar o a interpretar, y generalmente mal, el pensamiento francés o inglés. Y para mí eso es un antecedente, eso no es nada. Eso no, es que no puedo citar a ninguno. Dalmacio Negro es más importante investigador y tratadista del Estado que toda la historia de la tradición española. Entonces, claro, es que no, España no tiene cultura política, no tiene sedimento. Y yo no sé de dónde he salido. Yo creo que mi ambición por la libertad es de tal naturaleza, es tan fuerte, soy un volcán, desde luego, de pasiones por la libertad, que desde muy pequeño, desde la universidad, ya empecé a estudiar y traer la libertad. Y como es natural, tuve que acudir a los autores que tratan de la libertad, que son los filósofos. Así, no solo a los tratadistas de política, sino empezando por Kant, por Hegel, por Marx. Y claro, para entenderlo, yo tuve que retroceder a Spinoza, que sabe lo que es la libertad, aunque no la libertad colectiva. Ojo, ese es mi descubrimiento. Mi descubrimiento es que el objeto de la política debe ser la conquista y posterior conservación de la libertad colectiva. Porque las libertades individuales están confundidas con los derechos. Es el derecho individual el que cada libertad. No, cada libertad individual, cada derecho individual está amparado por una libertad colectiva. Porque si yo ejerzo un derecho, no puedo decir que sea libre. Estoy ejerciendo una facultad. Entonces, si hay libertad de derecho, tengo derecho de expresión, será porque tengo un derecho de expresión, y ese derecho me da una facultad, no la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión te encontrará otros límites, ya otros derechos enfrente. En cambio, la libertad colectiva es el fundamento y la matriz de todas las libertades y de todos los derechos. Y eso nadie lo había ni descubierto ni demostrado, como yo he hecho en la teoría pura de la República. Esa es mi originalidad de pensamiento, está en el descubrimiento que la democracia es la manera de administrar la libertad colectiva, que los españoles, claro, no tienen, los franceses casi la tienen, pero tampoco la tienen los ingleses ni Europa, porque no hay separación de poderes. En Inglaterra no hay separación de poderes y por eso no hay democracia. Es un régimen parlamentario de un respeto enorme por las libertades y los derechos cívicos, que se llaman cívicos, pero son individuales, están relacionados. Pero en España no lo hay, esa tradición no la hay, y no hay pensamiento. Es que no hay ningún. Sí, si dices, ¿qué libros merecerían españoles estar en una biblioteca que solamente seleccionara lo único que es bueno e imprescindible de estudiar. Pues de España, en la extrema derecha podía estar Donoso Cortés. Pero aún reconociendo que no es original, porque en realidad casi toda su obra es un traslado al español de la obra de Debonal, del vizconde de Debonal, francés. Pero luego, antes que Donoso Cortés, está Baltasar Gracián.
Hombre.
Y Baltasar Gracián, sí, tiene, también debe estar en las... Y Saavedra Fajardo también tiene.
También.
Pues no hay más, se acabó, ya no hay más. Los demás también, algunos méritos, monografías, sí, pero pensamiento, y no digamos pensamiento sistemático ninguno. Ni ninguno, ni los que he nombrado tampoco. Además, Baltasar Gracián, que es el mejor, el más nombrado, en realidad es, en el fondo, es un su libro del cortesano y de las reglas de del buen comportamiento, está pensado en cómo triunfar en las cortes. Lo mismo que hay hoy libros de cómo hacer amigos, pues Baltasar Gracián es de cómo hay que comportarse entre las altas esferas aristocráticas, la manera de triunfar siendo cortés, por estar educado en las cortes. Pero es verdad, eso es. Y luego los libros de la República, políticos, ninguno, es que no hay ninguno. Hazaña, que se habla, hombre, fue un hombre de muchísimo mérito.
Pero como novelista, quizá, ¿no?
Pero mérito, pero él no tiene pensamiento político original ninguno. Nada, ni es que lo siento mucho decirlo, pero es que no hay nadie. No hay ninguna figura republicana que se pueda seguir, que mediante el estudio de su obra se pueda llegar a hoy. Es imposible.
Sí, yo le pregunté hace poco a don Antonio García Trevijano por Nicolás Salmerón, pero también me lo echó abajo, porque sí, me dijo que era krausista.
Exactamente, nada. Todos eran krausistas en la primera... República eran todos eran krausistas. Y Krauss, a pesar de que haya gente ignorante que todavía diga, hombre, que vino Krauss a España, un gran filósofo, que, por Dios, no sabes lo que dicen. Era un filósofo de segunda o tercera fila, desconocido en Alemania. No tiene comparación ninguna con la figura de su época. Y fue traído a España por Sant del Río por error, porque no supo calibrar. Es verdad que su filosofía fundamentalmente es moral, y eso está bien. Pero su fundamento... eran ridículos, y de ahí nace la escuela de Fernando de enseñanza, la escuela de enseñanza, de la que sale toda la crema. Es decir, que la fuente del krausismo era una mala fuente de segunda y tercera fila. Eso no era nada, eso era un fundamento ético, y siempre la ética es buena. Pero ni siquiera en la ética tenía la grandeza de los neokantianos, que conoció precisamente Ortega en Marburgo y no lo trajo aquí luego. Entonces, cogió eso, la filosofía de las modas, Diltay, también casi toda la obra de Ortega está inspirada por Diltay, por Simmel, pero él los grandes nombres de la época no los traía por celos, porque la revista Occidente, ¿por qué no trajo a Benito Croce? ¿Por qué no trajo a Santayana, que era español? ¿Por qué no trajo a Henry Bergson, que eran las grandes figuras de su época? Esa es nada. Esa es la... por celos. No la tenía porque tenía celos de ellos. No, Ortega era un hombre vanidoso y egoísta.
La pasión de los celos es otra de las que yo he, digamos, espigado, porque no, como les decía, no he leído el libro del que estamos hablando, Pasiones de Servidumbre, que está dando lugar a un debate sobre los medios de comunicación, sobre la frivolidad, sobre la política, sobre el calado intelectual de España, y también habla de la pasión de los celos, creo recordar, que la desarrolla en algún momento, ¿no? Pero, ¿qué es esa pasión de los celos? ¿Por qué siempre se ha dicho la envidia española, la envidia latina, la envidia del el ser celoso de lo que otro consigue, en vez de alegrarse de que un amigo le vaya bien, porque si a tu amigo le va muy bien y ha triunfado, seguro que a ti te caerá algo, ¿no?
Eso tiene un fundamento histórico. La envidia es una pasión nacional en todos los pueblos pobres, cuyo único salida es el Estado. La envidia es eliminar, hablar mal de un competidor, pero no para grandes cosas, para el puesto de correos, cartero, policía. Esa es la envidia. El origen de la envidia es que las madres, las familias de los pueblos mediterráneos y pobres han introducido la envidia como sistema de competencia para destacarse destruyendo al contrario más que por sus propios medios. Hay que hablar mal del contrario para que no le den el puesto de correo, porque ese es para su hijo. Ese es el origen de la envidia, la pobreza. La pobreza. Y cuando en la pobreza no tiene más salida que el puesto de funcionario. Cuando Natalio Rivas, que es de Albuñol y que usted conoce, tal como yo también conozco, muy bien decía, le pedían colócanos a todos, que era la frase que se le decía, estaba exactamente definiendo lo que es la envidia, lo que es Natalio Rivas era la esperanza de la pobreza de su región, de la Alpujarra, de Granada, de Almería, de toda esa zona, de colocar a sus clientes, a sus partidarios. Esa es la envidia. La envidia es muy fuerte en España por esa razón. En cambio, la literatura romántica, los franceses que vinieron a escribir, y otros extranjeros, que vinieron a escribir y escribieron sus viajes por España, dieron una imagen muy distinta del pueblo español. Lo presentaron como muy orgulloso, muy individualista, y como Ortega, cuando dice España invertebrada, señala en el carácter individual de los españoles el peligro de que su... No es inver... Y eso es falso, es mentira. Yo no sé cómo eran los españoles, lo sé por la literatura, antes de la Guerra Civil. Pero después de la Guerra Civil no hay pueblo menos individualista que el español en toda Europa. No hay pueblo más fácil de gobernar, salvo los alemanes, que los españoles. Sí, los puede gobernar cualquiera y de cualquier modo. Aceptarán todo lo que le echen encima. No protestará, porque no son individuales. Son gregarios. Todo lo contrario de lo que se dice. El pueblo español no es individualista de ninguna... Ojalá lo fuera. Si fuera individualista, tendría miles de personalidades en todos los campos. Y no los tiene porque es gregario. Tiene la pasión de ser gregario, de seguir al rebaño, de ser como los demás. Tiene la pasión de ser igual que los demás. Entonces, como la mayoría de la gente es tonta, pues hay una pasión de ser idiota. Y trato de ella, ¿eh? Sí, sí. La pasión de ser idiota, de parecer idiota sin serlo.
Sí, sí, verdad.
Y hay personas que no son idiotas y quieren parecerlo, y lo hacen.
Que la tienen los niños, hacen más tontos de lo que tal, que se hacen hacen comentarios estúpidos, no siendo...
Incluso para evitar castigos. Prefieren no destacarse para que no... para ser idiotas, para que no lo elijan para puestos de esfuerzo. Y el español tiene también la pasión de parecer idiota sin serlo. Bueno, pues cantidad de gente que no dice más que tontería y no son idiotas. Y sin embargo, de 100 palabras que pronuncian, 99 son idiotas.
Es cierto, es cierto. Todas estas preguntas y todas estas reflexiones las contiene el libro Pasiones de Servidumbre, de Antonio García Trevijano, del que estamos hablando en este espacio de debate que ha derivado en un espacio de reflexión sobre los medios de comunicación, sobre las pasiones humanas. Empezamos por la frivolidad, seguimos después por la envidia, ahora también estamos mencionando la pasión de ser idiota, que está muy extendida en este país, y además hablamos de la facilidad que tiene el pueblo español para ser gobernado, y también es un hecho cierto que se puede constatar, porque cualquiera que tiene la aspiración o la posibilidad de ser político,
sí,
pues estaríamos en ello. Le voy a dar paso a don Antonio para que presente ya el espacio de economía. Yo me despido, muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente y a usted, don Antonio, por invitarme a su debate.
No, gracias, Federico, porque es que han faltado hoy Carlos Roldán, y que no sé por qué no ha acudido, y también Almudena Negro, la hija de Almacio Negro, que tampoco podía, y ante esa ausencia tú has elegido tú el tema. Me ha agradado porque, claro, es un tema que domino y ha sido fácil la conversación contigo. Gracias, Federico, y hasta pronto.
Hasta pronto.